Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Le damos la bienvenida a un nuevo El Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a los adultos mayores y que se transmite por la red ARCA de norte a sur del país. En esta edición les daremos a conocer sobre un gran proyecto de Cuaresma de Fraternidad que se lleva a cabo con adultos mayores de la Penitenciaría de Santiago. Compartiremos música del recuerdo, noticias y mucho más. Así que para entrar en materia y continuar con nuestro compromiso de mejorar su calidad de vida, iniciamos nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Y estamos junto a Álvaro Olavarrieta como cada semana en nuestra sección. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido. Muchas gracias por esa bienvenida.
Un poco atorado.
Sí.
¿Agüita?
Muchas gracias.
Es que eso pasa porque estaba entrenando una de las tantas neuronas, me estaba haciendo una demostración, pero...
Excelente, muchas gracias.
Ya pasó. ¿Se activó la neurona?
Bastante, muchas gracias.
Excelente.
¿En qué hábito estamos, estimada Ingrid Saavedra?
¿Tú te refieres al del Alzheimer?
Claro.
La sección que habíamos iniciado para cambiar nuestros hábitos, mejorar nuestra calidad de vida.
¿En el hábito número?
Estamos en la tercera saga.
Exactamente. El tercero de los hábitos invisibles que producen Alzheimer, como en primer lugar de una serie de enfermedades como hemos visto. ¿Cuál es el tercer hábito? El tercer hábito es envejecer. Tú dirás, pero ¿cómo si envejecer es un proceso normal? Sí, en cierta medida, pero las células viven o las células tienen como principal función lavarse, recuperarse, mantenerse siempre al día. En condiciones óptimas uno podría vivir bastante más tiempo del que vive, por lo menos el doble del tiempo, ¿sí? Lo cual he escuchado por algunas personas con horror. ¿Qué voy a hacer yo el doble del tiempo? Están locos, si mira, estoy al 3 y al 4, no me puedo ver 70 años más. Lo que pasa es que si hubieran ganas y salud, te apuesto que habría más cosas que hacer, unidos a temas de autoestima y qué sé yo. Pero estoy hablando de un envejecimiento forzado, vale decir, el hábito número 3 tiene sentido cuando tú te das cuenta que matas tus propias neuronas. Ese hábito es algo que nosotros tenemos que comenzar a sentirlo como una responsabilidad, como lo vimos en los hábitos anteriores, y que no tenemos que dejarlo pasar, que no sea un hábito que no tenga consecuencias. Mira, esto tiene mucho que ver con las emociones. Cuando tú estás bajo amenaza, ¿sí? cuando me refiero a algo cuando eres criticado, cuando eres juzgado, ¿verdad? Cuando alguien te insulta o cuando sientes miedo, el sistema nervioso central tiene tres posibilidades. O corres, o peleas, o te paralizas.
Sí.
Pero estas tres variedades de reacción tienen que ver con un mecanismo que traemos de fábrica y que funciona para peligros físicos, ¿sí? Pero no para peligros de oficina. O sea, si viene corriendo una manada, como en la película del Rey León viene, claro, o te quedas paralizado del miedo, ¿sí? O los enfrentas a todos o sales corriendo.
Tiene que ver también con probablemente la genética, con lo que hemos aprendido de nuestros padres, y ahí uno va viendo de qué manera reacciona.
Claro, pero no hay mucho tiempo para reaccionar.
Es que por eso te digo, si a lo mejor tuviste que la opción era quedarte paralizado, lo vas a hacer.
Ah, no, pero estamos hablando de reacciones que se disparan inmediatamente sin ni siquiera pensar. Es cierto, hay mucho de la educación, vale decir, si siempre alguna figura de autoridad tomaba con misura los eventos que se producían, claro, y después tomaba una decisión, claro, ayuda bastante.
Claro.
Pero cuando solamente ocupamos eso a lo largo de la vida, restringe bastante las posibilidades que tenemos en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque dejas de negociar, dejas una gran porción de tu inteligencia de lado. Es como que tuvieras un auto que tiene muchas funciones y de lo único que echas mano cuando viene una situación amenazante es tirar el freno a mano y los airbags.
Uh-huh.
Y nada más. El motor, ¿verdad? El resto de las funciones del auto queda. Por lo tanto, dejas de lado gran parte de tu verdadera inteligencia. Y como te digo, eso en pequeña escala, durante décadas, te vuelve menos hábil. Hay un dicho que me encanta, que a las neuronas las hace reír. Dice, genio se nace, pero idiota se llega. Es maravilloso. Ahora, si estamos matando neuronas, ¿vale? Es decir, porque cuando percibimos una situación como amenazante, lo primero que hacemos es matar neuronas, ¿sí? Porque
por el mismo estrés.
Claro que sí. Y ahí entonces donde viene el tema y la neurogénesis. ¿Qué pasa con esta neurogénesis, que se producen hasta 1,000 neuronas diarias? ¿Dónde están? Muéstreme qué está pasando. Pero es que ahí hay un tema interesante. Estas nuevas neuronas, estas nuevas conexiones que se forman, pasa solamente si piensas o percibes que la situación es una oportunidad para ti. Entonces se crean más dendritas. Entonces se activan estos genes rápidos que ya en 4 horas son capaces de llevar mucha más información de la que acostumbras. Pero no en una situación de amenaza. Porque cuando llega el miedo, drenas cortisol a la sangre. Y eso te produce muerte neuronal.
Mira qué apropiado lo que estamos conversando. Ya van 3 personas, algunas relacionadas a mi trabajo y otras en el ámbito social, personas jóvenes, digamos, menores de 50, que conversando con ellas, de repente como que se han quedado pegadas o me dicen, ay, no me acuerdo, es que, no sé, es que... Entonces yo les he dicho, a ver, ¿qué pasa? Hace tiempo te observo que estás con un problema, que se te olvidan las cosas o que no estás pudiendo retener o que uno te dice algo y después dices, es que no sé. Y la respuesta común ha sido, es que estoy muy estresado, es que tengo muchas cosas que hacer, es que estoy sobrepasado.
Exacto.
Es una súper alerta porque si te empiezas a llenar con eso y tu memoria no te está respondiendo, no te está funcionando y eres relativamente joven, o sea, estamos hablando de 40, 50 años ser joven, es una alerta.
Exacto.
¿Qué camino vamos a seguir?
¿Te acuerdas lo que hablamos el programa anterior?
Claro.
Que la sangre toma distintos caminos y que la verdadera inteligencia está en tu gestionar hacia dónde llevas los recursos de pensamiento o hacia este automatismo que te paralizas, que corres o que agredes, o bien decides que no lo vas a hacer. Claro, cuando te persigue un tigre, en tiempos prehistóricos, no puedes ponerte a negociar ahí.
Claro.
¿Cierto? O sorprenderte.
Eso es correr por tu vida.
Vaya, nomás. Vaya, qué curioso este... No, pues ahí la sangre va a donde lo necesita, a las piernas, al corazón, ¿verdad? Y a correr lo más rápido, hasta 4 o 5 veces más. Más rapidez puede lograr, o más fuerza muscular, porque se te va la vida en eso.
Claro.
¿Sí? Ahí no hay tiempo para consideraciones. Pero este mismo mecanismo se dispara, por ejemplo, cuando te da rabia, cuando te da miedo, la envidia, sentir que vas atrasado. Mira, cosas que pasan en algunas oficinas quizás de otros países, no sentirte a la altura, no sentirte querido, no sentirte valorado, sentirte sola. Son hábitos ciegos, contemporáneos que matan neuronas, porque el cortisol, independientemente, no se produce solamente cuando hay un tigre, ¿sí? Si alguien te hace una zancadilla laboral, cortisol igual, ¿sí? Por lo tanto, viene una muerte neuronal segura. Y cuando estás así ya no piensas con claridad, es imposible, te vuelves irascible, como se dice, ¿sí? Bloquea tu pensamiento, paraliza tu sistema digestivo. Las primeras áreas a las cuales se les roba sangre cuando están en esta situación de estrés son, primero, el cerebro, ¿sí? O sea, la zona que piensa, la zona prefrontal. En segundo, el sistema digestivo. Y cuando pasa eso, viene una digestión mediocre. Lo que tienes adentro, va a haber una digestión incompleta, con lo cual viene acidez, colon irritable, bloquea la defensa del cuerpo.
Pero
qué
eso
sé yo.
Es muy fácil, ustedes que no están escuchando, podrán dar fe. Cuando uno tiene un miedo o le dan una mala noticia o siente que algo va a pasar, es inevitable que siente algo en el estómago, como que el estómago se aprieta, algo sucede, es automático.
Ahora, como dijimos el programa pasado, se entiende, y se pero no se justifica que ya estés en medio del dolor. Ya está bien. Pero de ahí en adelante viene tu respuesta. ¿Sí? ¿Qué hago ahora con esto, claro, con este episodio? O no hago nada y sigo con el estrés, sigo con el dolor, sigo con el miedo, sigo con la intranquilidad, sigo con la preocupación, sigo con la envidia, sigo con la rabia, sigo con la impotencia, que eso también viene de fábrica, o hago algo para salir de esto, ¿sí? Ya lo hemos visto. Una de las maneras más eficientes de salir no es pensando, porque el pensamiento no tiene la fuerza o no estamos acostumbrados a solamente armados del pensamiento a cambiar todo un cuerpo. Pero sí a través del movimiento muscular. Como decían por acá los invitados, yo salgo a andar en bicicleta. Tú mismo decías, yo salgo a correr.
O caminar, o
claro,
tomar aire.
Claro. Y entonces, ¿qué pasa con eso? La sangre se mueve a otro lugar. Si tú te pones a correr, necesariamente por la fuerza, por una palanca física, la sangre se va a correr de un lugar del cerebro a otro. Es inevitable. Entonces, cuando hablamos de defender las neuronas, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Que podamos aprender deprisa los hábitos que vamos a necesitar por los próximos 10 años, ¿sí? Recordar con mayor facilidad lo que aprendimos, pero sobre todo controlar los centros de miedo del cerebro, ¿sí? Cuando tú aprendes por la parte mecánica, física, a combatir un miedo, a reaccionar frente a un miedo, vas a segregar dopamina, que hace que te sientas confiado. No hay nada más real que tú sientas una confianza, ¿sí? Gente que se tira clavado desde quizás cuántos metros de altura, o alguien que va a hacer una prueba gimnástica de alto nivel en las Olimpiadas. Hay que tener confianza, ¿sí? Pero también hay que tener confianza cuando hay guerra de egos, por ejemplo, en una oficina, ¿sí? Si tú te sientes vulnerado o vulnerado, te falta dopamina, pero una vez que lo sientes, ¿sí? Como es cuando secretas dopamina, cuando viene un espaldarazo de afuera, no lo produjiste tú, ¿verdad? Alguien de afuera te lo dio, tú dices, ah, ya, puedo volver a mi estado de confianza. Las neuronas bien reforzadas también te permiten aumentar este riego sanguíneo hacia la zona prefrontal. Por lo tanto, vas a estar más atenta y más creativa. Entonces, es nuestro deber como sabios mirar la amenaza, esta vez desde el punto de vista de la curiosidad. Veo la amenaza, pero ya no desde el punto de vista del miedo, de la inseguridad, sino tomo otro tipo de neuronas que la van a ver con curiosidad. Y entonces no la van a etiquetar con temas de defensa, de correr, de huir. Tómate tu tiempo para tomar estas decisiones, para abordar esta situación. De lo contrario, el automatismo que tienes, la rabia, el miedo, el dolor, van a actuar y tú ya no te vas a dar cuenta, quizás hasta cuando ya haya pasado mucho tiempo. Que es el cuento sufí este del insecto que te pica, ¿sí? Te añade una toxina, ¿verdad? Y te pica, te pica, te pica. Y tú lo que haces como respuesta es rascarte, ¿sí? Te rascas, hasta que pasa. Vuelve a picar, te vuelves a rascar. Pues al otro día llega el maestro y le pregunta a su discípulo, ¿qué te pasó en el brazo? No, es que me picó un insecto y me picó tanto que, ¿verdad?, me rasqué. Pero ahí yo no veo la picazón, veo solamente el daño que tú te hiciste rascándote. La toxina dura, es finita, pero el daño que tú te hiciste rascándote fue mayor. ¿Quién te dañó más, el insecto o tú? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando viene una situación de amenaza, es tomarlo como un evento neutro. Y se puede considerar como un evento neutro cuando te das el esfuerzo, la maña, de ver ese evento desde el lado de la curiosidad. Como si le pasara a otro, como si a ti no te afectara. Estos videos chistosos que vemos cuando alguien se cae, ¿verdad? Es chistoso porque no te está pasando a ti. Ahora, si te pasara a ti, si te fueras de bruces frente a toda la oficina, probablemente no te reirías. Dirías, ¿verdad? Disimularía muchas
Absolutamente.
Cosas. Pero ver que otro lo hace es más divertido, ¿sí? Por lo tanto, la conexión neuronal en donde no te toca a ti es real y puede ser real para ti si solamente lo practicas. Y ahí está el tema de verlo con curiosidad. Enfría el motor, desobedece la urgencia y sobre todo hazte preguntas, pero hazte preguntas en voz alta. Nuevamente desde la trinchera de la curiosidad, como si no fuera a ti que te pasara.
Muy bien, muchas gracias Álvaro por acompañarnos esta semana. Seguimos entonces avanzando, esperamos que ustedes se queden con estos ejercicios, que los vayan poniendo en práctica, que nos cuenten a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Nos encontramos la próxima semana.
Así es, pues.
Y nosotros vamos a la música. Julio José Iglesias de la Cueva es un cantante, compositor, empresario y ex futbolista español. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guinness en 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. Ha ganado importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica como el Grammy y Grammy Latino World Music Award, el premio Billboard y premio Lo Nuestro, entre otros. Ha sido también condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y con la Legión de Honor de Francia. Nos dejamos entonces con Julio Iglesias y Me Olvidé de Vivir.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Me olvidé de vivir con Julio Iglesias y nosotros los invitamos como siempre a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354.
Bueno, y en nuestra sección El Adulto Mayor Destacado, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes uno de los proyectos que durante todo este año han sido financiados con los fondos de Cuaresma de Fraternidad. Se trata de Embellecemos Nuestro Espacio Interior y Físico. Y para conocer de qué se trata, estamos junto a Verónica Reyes, una de las coordinadoras de este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica, y bienvenida.
Gracias, Ingrid.
Bueno, vamos a partir entonces por contarle a nuestros auditores de qué se trata este proyecto que nos llama mucho la atención, porque además es un trabajo que están haciendo ustedes con personas mayores privadas de libertad.
Exactamente. Pues fíjate que este ha sido un proyecto que lo hemos desarrollado con mucho cariño, porque yo ya llevo tiempo y desde Cáritas nosotros estamos trabajando con las personas privadas de libertad. Y gracias a los fondos de Cuaresma que se dedican ahora al adulto mayor, nosotros quisimos hacer como este mix entre las personas privadas de libertad y los adultos mayores. También porque es un trabajo que, aprovechando la venida del Papa, pero un poco su línea de ir hacia los más pobres y vulnerables, nosotros quisimos privilegiar también este grupo de personas adultas mayores dentro de su espacio en este momento como personas privadas de libertad. Y consiste, justamente el título lo dice todo, porque dice embellecemos nuestro espacio interior y físico. Creemos que toda persona adulta mayor merece una calidad de vida y que se refuerce siempre, y ellos también, la dignidad de persona que tienen. No por la edad, no porque están privados de libertad, no porque tengan menos capacidades de repente físicas, que se les deje a un lado, se les discrimine, sino que justamente poder resaltar su dignidad como personas y que se sientan bien con ellos mismos. Y queremos embellecer ese espacio interior, o sea, darles un poco de elementos espirituales y un poco lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo del proyecto, sobre la situación en que se encuentran, pero también cómo ellos se sitúan frente a la muerte, porque fíjate que son adultos mayores, mayores de 75 años. Por lo tanto, eso también les va a favorecer el de encontrarse también con lo que les espera. También queremos como brindarles un embellecimiento de un espacio físico. Ellos, por lo general, o el adulto mayor, sabemos que empieza a tener un deterioro físico. Y por lo tanto, eso tiende a deprimir a las personas y nosotros queremos que ellos acepten esto con más serenidad, con benevolencia a sí mismo y que puedan también en todo momento poder desarrollar sus potencialidades físicas y también de la memoria y por lo tanto hay una cantidad de dinámicas, ejercicios que los ayudan a mantenerse activos.
Y en ese sentido, ¿cómo es el trabajo que desarrollan ustedes? ¿Cuántas veces a la semana, cuántos adultos mayores participan y cómo es la dinámica con ellos?
Bueno, mira, nosotros tenemos una participación diaria, o sea, te estoy hablando de lunes a viernes, digamos, porque los fines de semana muchas veces tienen visitas de la familia, pero la intervención propiamente viene justamente en estas tres dimensiones que hemos querido abordar, que es el embellecimiento del espacio interior, que es la dimensión espiritual, y de memoria, desarrollo de su parte motora, psíquica y también la afectiva. Por otra parte, embellecer ese espacio físico se refiere a embellecer el lugar. Ya una cárcel es deprimente de por sí, son feas, vamos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero el hecho de que ellos se pongan, ponte tú, a través de una licenciada en artes, en el embellecimiento de los espacios físicos están desarrollando pintura, toda una composición de plantas para embellecer el lugar donde ellos están y que se sientan mucho más a gusto. Y por último también el desarrollar un embellecimiento de su propio espacio físico, biológico diríamos, porque ellos desarrollan unas actividades físicas para tener mayor movilidad en sus extremidades, por ejemplo, en las piernas, en los brazos, movilidad de la cadera, porque son como los lugares donde el adulto mayor decae con mayor frecuencia. Y por lo tanto, todas estas actividades miran justamente a poder desarrollar todo eso. Tenemos como un equipo de 7 personas que estamos trabajando a tiempo completo, donde va un día el desarrollo del arte, otro día va el desarrollo espiritual, otro día tenemos los desarrollos de la resiliencia, también como de repotenciar la memoria, el recuerdo, la reminiscencia que decimos, que eso es como ellos también recuerdan toda su infancia y traen a la mente todas las cosas y los recuerdos más bellos de su vida para que también ellos puedan hacer como una síntesis y una paz dentro de su propio proceso como privados de libertad y también como personas adultas mayores.
Bueno, sin duda que es un tremendo trabajo porque además en nuestro país no hay experiencias de este tipo, los adultos mayores no están contemplados en planes, muy importante lo que señalas tú, por ejemplo, el aspecto físico de la movilidad, porque efectivamente estar encerrados en un espacio muy pequeño claramente los afecta. Entonces nos damos cuenta de lo grande, de lo importante que es este proyecto que están desarrollando. ¿Han podido tener algún tipo de evaluación con ellos, por ejemplo, desde que partieron a la fecha, que ya estamos terminando el año? ¿Cómo ven ellos su cambio en la calidad de vida, por ejemplo, los comentarios que les hacen?
Bueno, totalmente, o sea, hay unos cambios abismales. Por decirte que en general este patio, la calle 3A que llamamos de la penitenciaría, había un tipo de ambiente un poco conflictivo, porque aunque sean personas mayores, pues siempre se tiende el adulto mayor como que se empieza a sentir más con más desconfianza. Y más en una cárcel, donde no siempre se conoce al otro. Por lo tanto, aunque vivan juntos, no te puedo decir que había un clima fraternal donde todos se querían o se conocían ni siquiera. Y este proyecto que los reúne a diario y que hacen actividades en conjunto, que los llamamos mucho al trabajo también de la solidaridad entre ellos mismos, ha llevado a que ellos se conozcan y vean de que todos tienen los mismos problemas, los mismos sentimientos, que padecen también de ese miedo también a la muerte muchas veces, de muchas situaciones que los han ido uniendo. Y ellos manifiestan que desde que el proyecto comenzó, ellos pueden hablar de un ambiente mucho más armónico y fraterno en la misma calle. Y eso nos llena pues de gran satisfacción, porque qué más alegría que ellos se sientan a gusto ahí, ¿me entiendes? Y también otros cambios personales, donde ellos dicen, yo jamás pensé que yo iba a poder realizar un cuadro. Y gracias a que me llevaron a hacer esta pintura, que me dijeron que probara, yo ahora descubro que soy un tremendo artista. O que con los ejercicios de recuerdos de las canciones que ellos les gustaban, ellos puedan decir, uy, pero tanta cosa que hacía yo antes, tantos recuerdos lindos, hermosos, y tú les ves las sonrisas. No se pelan ni un día en participar. O sea, todos los días que hay que participar, ellos están ahí. Aun cuando están enfermos o resfriados, son los primeritos que llegan y están ahí ya preparando la sala y todo para participar.
Bueno, sin duda entonces que nos damos cuenta de la importancia, de lo increíble que es todos los proyectos que se han estado desarrollando gracias a los fondos de Cuaresma de Fraternidad, y qué mejor que aportar y estar apoyando a este grupo de personas mayores que están privadas de libertad, que están tan lejos de todos los beneficios o cosas que pueden optar. Así que los felicitamos y también de paso les agradecemos, porque son probablemente los primeros que están haciendo este trabajo y esperamos que continúen y ojalá se pueda seguir repitiendo a lo largo de todo el país, que sería maravilloso.
No, ese es el ideal. Este ha sido una experiencia que hemos construido desde la pastoral carcelaria nacional y también en contacto con la vicaría de la vicaría de Santiago, Cáritas Santiago, porque justamente con Cáritas y el voluntariado nosotros estamos desarrollando esto para que después otros puedan también ver lo importante que es trabajar con el adulto mayor dentro de una cárcel y poderlo llevar esta experiencia a tantas cárceles de todo el país, incluso otras de Santiago, porque nosotros estamos convencidos que también es un tema el trabajar, o es muy distinto trabajar con adultos mayores hombres que mujeres. Por lo tanto, nos abre también un espacio para desarrollar también otras actividades para las mujeres adultas mayores.
Bueno, muchas gracias, Verónica Reyes, coordinadora del proyecto Embellecemos Nuestro Espacio Interior y Físico, que se está desarrollando entonces con adultos mayores de la penitenciaría. Gracias por contarnos su experiencia, por compartirla, y porque recuerden que lo están escuchando en todo el país, así que a lo mejor esto sin duda que es una novedad para muchos.
Sí, claro. Y Ingrid, yo quería aprovechar solamente que me regales 2 minutos para agradecer de corazón, porque si bien es cierto que soy coordinadora, acá hay muchas personas que están detrás, que están trabajando día a día, y por lo tanto al equipo de profesionales quiero agradecer, pero también un gracias de corazón a la capellana de la penitenciaría, Ana Lagos, que ha hecho posible junto con Héctor, que son el voluntario de la Cáritas, han hecho posible, porque no es fácil trabajar en una cárcel, porque un día van a hacer revisiones de celdas, otro día tienen otra actividad, otro día hubo una pelea y cierran. Entonces no siempre es fácil trabajar en una cárcel, y ellos día a día están tratando de que esto tenga una continuidad y que no se paren los trabajos que estamos haciendo. La disponibilidad de recibirnos cada día cuando tenemos que entrar las plantas, cuando hay que entrar las pinturas, los artefactos para pintar, las telas, o sea, un montón de cosas, materiales para los ejercicios. Entonces, todo esto tiene que tener un soporte también interno, que es la pastoral interna de la penitenciaria, que está con las puertas abiertas para que podamos hacer estos proyectos.
Bueno, ahí están entonces las felicitaciones también para todo el equipo que está trabajando en este proyecto de la penitenciaría.
Y nosotros entonces vamos a la música. Mira, Jerry Lee Lewis es un pianista y cantante estadounidense pionero del rock and roll, apodado The Killer, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena, y tras ser considerado una seria alternativa frente a Elvis Presley, el rey del rock, su popularidad decayó durante los años 60 y 70 por diversos escándalos. Su figura fue rehabilitada en las últimas décadas, entrando a formar parte en 1986 del Salón de la Fama del Rock, dentro del primer grupo junto con otros pioneros, y posteriormente en el Salón de la Fama del Rockabilly. Aquí los dejamos con Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're trying to kill and I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. But this drink is just great balls of fire.
Y ahí estaba Great Balls of Fire con Jerry Lewis, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro foro WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. En la Casa de la Cultura de Ñuñoa se realizó la jornada sobre Memoria, Envejecimiento Normal y Patológico, organizada por el Grupo de Apoyo a Cuidadores del Adulto Mayor. La actividad tuvo por objetivo sensibilizar a la comunidad sobre el envejecimiento y la memoria, además de aclarar dudas en relación al Alzheimer y otras demencias. Asimismo, buscó identificar cambios en las funciones cognitivas de nuestro cerebro, reconocer entre envejecimiento normal y patológico, además de aprender estrategias para estimular dichas funciones. En la ocasión, el Grupo de Apoyo a Cuidadores pudo visibilizar la importante labor de los cuidadores y crear conciencia social respecto del trabajo silencioso que realizan. Cerca de 500 personas se reunieron en el auditorio de la Universidad de Tarapacá para participar en la gala artística de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor. En la oportunidad, los presentes aplaudieron a las tres agrupaciones que presentaron sus dotes artísticas sobre el escenario, dando inicio al Mes de los Grandes. Es así como el coro de voces de la Casa de Encuentro, el Taller de Danza Árabe, Club de Adultos Mayores Peregrinos de Emaús, la Asociación Cultural Domingo Tango, el Taller de Danzas Culturales, Los Años Maravillosos y muchos otros conjuntos folclóricos y musicales mostraron toda la vida que están realizando en la primera región. Durante el mes de octubre se realizaron también diversas actividades con el fin de promover los derechos humanos, la participación, el buen trato y la solidaridad entre las personas mayores. Todo esto en el marco de un envejecimiento activo.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia.
conversaremos sobre los beneficios de la neuroactivación. También, como siempre, les compartiremos noticias, novedades, canciones del recuerdo y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su memoria. Recuerden que pueden dejarnos comentarios, sugerencias, mensajes de texto y de voz a través del fono WhatsApp más 569-4481-5354 y también pueden seguirnos a través de nuestro fanpage de Facebook El Despertar de la Experiencia. Ahí pueden encontrar los programas, descargarlos, compartirlos y mucho más. Los esperamos como cada semana y agradecemos el haber compartido junto a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.